La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua que nos proporciona en sus distintas formas la naturaleza no reúne los requisitos para ser consumida de forma directa por el ser humano debido a la contaminación que contiene.
Para lograr la calidad satisfactoria en el agua y que ésta sea potable, se realizan destilaciones u otros procesos de purificación. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra. Palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
Nos vamos con una canción.
Hola, soy Dios, que esperabas una voz celestial. A mí me gusta ser más informal, sentarme en un bar, invitarte a cenar, charlar contigo y tomar pan y una copa de vino. Soy la voz de ese niño que habla en tu interior, la intuición de que hay un ser superior, la sed de algo más, la eterna verdad, la necesidad de perdón. Y yo te quiero salvar, pero no te puedo obligar. La mesa está puesta y pago yo. Tú solo tienes que confiar y disfrutar mi invitación. Yo lo que quiero es que echéis las redes. No te quieres en cuatro paredes. Yo he venido a verte la muerte y me muero solo para verte. Cuento contigo solo si tú quieres. Bistec o pescado los preparo muy bien. Mis palabras alimentan tu ser y no hay maldad que puedas hacer que no haya huido. Antes que existas ya te he conocido. ¿Quieres café? Espabila, yo me voy, sígueme. Te hacen falta pocos gramos de fe. Y olvida el ayer y sal a correr. Y ven conmigo para encontrar lo que se ha perdido. Yo te quiero salvar, pero no vida. La mesa está puesta y pago yo. Tú solo tienes que confiar y disfrutar mi invitación. Yo lo que quiero es que echen las redes. No te pierdas en cuatro paredes. Yo he venido a vencer la muerte y me muero solo para verte. Cuento contigo solo si tú quieres.
Hace ya más de un siglo ocurrió un conflicto armado que afectó a gran parte de los países del mundo. Se trata de la Primera Guerra Mundial o Primera Gran Guerra. Millones de personas perdieron sus vidas, ciudades enteras fueron destruidas y países perdieron territorios o soberanía sobre sus asuntos.
Un conflicto que afectó a las siguientes generaciones y que fue el germen de algo mucho peor que vendría justamente dos décadas después. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Conflictos muy graves que son recordados hasta hoy, pero no son los únicos. La historia de la humanidad está marcada por guerras, invasiones, terrorismo y diferentes tipos de luchas.
Hablando de todo esto, ¿qué les parece, amigos, si nos vamos a los capítulos 17 y 18 del segundo libro de Reyes y meditamos juntos en el reinado de Ezequías y algunas cuestiones más que tienen que ver con esta introducción que les hacíamos? ¿Les parece? Sí, pues vámonos ya a esos capítulos que les decíamos, 17 y 18 del segundo libro de Reyes, como siempre, guiados por Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el segundo libro de los Reyes, desde el capítulo 17, versículo 7, hasta el capítulo 18, versículo 16. Continuamos hoy estudiando el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior hablamos de Salmanásar, rey de Asiria. Y vimos que él conquistó el reino del norte y exigió tributo de las 10 tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había planeado una conspiración contra él, decidió sitiar a Samaria. Y después de 3 años se llevó cautivas a Asiria a las 10 tribus del norte. Ahora, en cuanto a Oseas, dijimos que no había sido tan malo como Acab y Jezabel ni como Ocosías, pero aún así llegó bastante lejos en su maldad. Trató de tener buenas relaciones con Salmanásar, rey de Asiria, pero fracasó. Ahora, Samaria era la ciudad que Omri, padre de Acab, había construido y donde había edificado un palacio. Era uno de los sitios más hermosos en toda esa tierra. Dijimos que hay quienes dicen que las 10 tribus están perdidas, lo cual no es más que una deducción, porque en la palabra de Dios no hay la menor indicación de ello, ni tampoco hay ninguna base científica que la apoye. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago escribió en su carta, capítulo 1, versículo 1, «Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión». Al parecer, Santiago no creyó que las tribus estuviesen perdidas. Ahora, cuando los judíos regresaron a su tierra, solo algunos de entre todas las tribus regresaron. Mientras que el total de israelitas que fueron llevados en cautiverio sumaba varios millones, solamente unos 65.000 regresaron. Leamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes para continuar considerando los pecados que causaron el cautiverio de Israel. Esto sucedió porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano del faraón rey de Egipto. Adoraron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los hijos de Israel, así como en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. El Señor había sido muy paciente con esta gente. Durante un periodo de más de 200 años, después de la división del reino, el Señor les había dado toda clase de oportunidades y mucho tiempo para volverse a Él. Pero no lo hicieron. Continuamente se entregaron a la idolatría. La palabra de Dios dejó muy en claro que Él los envió al cautiverio porque insistieron en adorar a otros dioses. Y continuamos leyendo los versículos 9 y 10. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas impropias contra el Señor su Dios. Se edificaron lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Aserá en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. O sea, que la adoración pagana se llevaba a cabo en las colinas y bajo los árboles. Los israelitas se entregaron a una inmoralidad crasa y a un libertinaje tremendo. Prosigamos con los versículos 11 y 12. Quemaron incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira al Señor. Servían además a los ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho: «Vosotros no habéis de hacer tal cosa». Dios había expulsado de esa tierra a los paganos que allí habitaban antes, precisamente debido a su inmoralidad e idolatría. Ahora, evidentemente, Dios no permitiría que su propio pueblo se quedara en esa tierra e hiciera lo mismo. Y permitió que Asiria viniera y los llevase cautivos. Y leemos en el versículo 13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: «Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas». Dios había enviado a los profetas: Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Amós y Oseas, a los habitantes del reino de Israel en el norte. Ahora, al reino de Judá en el sur, había enviado a los profetas Semaías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Cada profeta amonestó a la gente de ambos reinos sobre lo que ocurriría si no se volvían a Dios y no abandonaban su maldad. Dice aquí el versículo 14. Pero ellos no obedecieron, sino que se obstinaron tanto como sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Las tribus fueron culpables de su propia incredulidad. El gran pecado de toda la humanidad, estimado oyente, es el de no creer a Dios. Usted y yo vivimos en una cultura contemporánea que ha excluido a Dios. Él no tiene ningún lugar en el sistema educativo, y su voluntad no interesa en los centros de decisión política. Y como resultado de esto, Dios nos juzgará así como juzgó a su pueblo hace tanto tiempo. Continuemos leyendo el versículo 15 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había prescrito, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose vanos ellos mismos, por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos, aunque el Señor les había mandado que no obraran como ellas. Y el resultado fue que los habitantes del reino del norte fueron llevados cautivos. ¿Y qué les sucedería a las tribus del sur? Leamos el versículo 19. Pero ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido. El reino de Judá no se benefició de la experiencia del reino de Israel, como veremos más adelante. Y dice en los versículos 20 y 21. Entonces desechó el Señor a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Cuando separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam apartó a Israel del camino del Señor y les hizo cometer un gran pecado. La suerte del reino del sur, en realidad, no sería diferente en nada a la del reino del norte. Ambos reinos eran culpables de rechazar a su Dios. Ambos fueron culpables de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y aunque los habitantes de Judá no fueron llevados cautivos en este tiempo, ellos también acabaron siendo infieles a Dios. Aquí se nos recuerda a Jeroboam, que introdujo en Israel la adoración al becerro. Continuemos leyendo ahora los versículos 22 y 23 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam y no se apartaron de ellos hasta que el Señor apartó a Israel de su presencia, como lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos. Así, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. La expresión hasta hoy significa, por supuesto, el momento en que el segundo libro de los Reyes fue escrito. Se nos habla ahora de que las ciudades de Israel fueron repobladas con extranjeros. Cuando el rey de Asiria llevó cautivo al reino del norte, trajo a otros pueblos para habitar la tierra. La región del reino del norte se llamaba Samaria. Los samaritanos del Nuevo Testamento serían los descendientes de los colonizadores traídos por el rey de Asiria, y este sería el comienzo histórico de ese pueblo. Y continuamos leyendo los versículos 26 al 29. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado en medio de ellos leones que los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó: llevad allá a alguno de los sacerdotes que trajisteis de ese lugar, que vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Entonces, uno de los sacerdotes que se habían llevado cautivo de Samaria fue y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses en la ciudad donde habitaba y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían construido los de Samaria. Y esto nos conduce al fin del reino del norte. Los habitantes de esa tierra llegaron a ser una mezcla de pueblos al realizarse muchos matrimonios entre personas de distintas razas. Y las 10 tribus nunca más formarían el Reino del Norte. Se encuentran dispersas en la actualidad, pero no están perdidas. Pasemos ahora al capítulo 18 del segundo libro de los Reyes, versículos 1 al 16. El tema de este capítulo gira alrededor de la renovación bajo el rey Ezequías. Esta es una sección tan notable que no solo está registrada aquí en el segundo libro de los Reyes, sino también en el segundo libro de Crónicas y en la parte histórica de la profecía de Isaías. Ya hemos visto que el reino del norte, o sea, el reino de Israel, fue llevado cautivo por Asiria, y Dios dio 3 razones que explicaron lo que ocurrió. Israel desobedeció a Dios, dudó de la palabra de Dios y desafió a Dios. Durante el mismo período, el reino de Judá o del sur tuvo un gran rey. Conviene aclarar que a partir de este momento estaremos siguiendo la historia del reino del sur o de Judá, ya que el reino del norte o de Israel quedó fuera de la escena. El motivo por el cual Dios no envió a Judá al cautiverio en ese momento fue que Judá tuvo unos pocos buenos reyes que fueron responsables de una época de renovación. Ezequías fue uno de ellos. En realidad, después del rey David, fue el mejor rey que reinó sobre aquel pueblo. Leamos ahora los versículos 1 al 3 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ezequías era hijo de Acaz. Ahora, Acaz había sido un rey malo, pero tuvo un buen hijo, y ello nos lleva a creer que la madre de Ezequías fue una mujer buena y piadosa llamada Abi, que debió ejercer una buena influencia sobre su hijo. Leamos el versículo 4, que comienza a hablarnos sobre la renovación de Judá bajo el rey Ezequías. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de Aserá e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamó Neustán. Ezequías fue un hombre notable, condujo a su pueblo a una renovación y comenzó a intentar la erradicación de la idolatría de su pueblo. Ahora, este versículo menciona a la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, incidente que encontramos en el capítulo 21 del libro de Números. ¿Qué le ocurrió a esa serpiente que Moisés levantó? Bueno, la habían guardado. Naturalmente que era un objeto muy apreciado y por eso fue guardado en el templo. Pero llegó el día en que los hijos de Israel empezaron a adorarla. En lugar de mirarla con fe, como sus padres la habían mirado para salvarse cuando fueron mordidos por las serpientes venenosas en el desierto, como un juicio de Dios por su rebelión, comenzaron a adorarla. Pero ahora esta misma serpiente se había convertido en un escollo. El pueblo había olvidado su significado. La serpiente era un símbolo de Cristo, según vemos en el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículos 14 y 15, donde leemos: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La serpiente de bronce, pues, fue un símbolo que fue cumplido por Cristo. Pero ahora tenemos el caso de esta gente que había comenzado a adorar esta serpiente en vez de adorar a Dios. Al estudiar las siete iglesias de Asia Menor en el libro de Apocalipsis, observamos que en la ciudad de Pérgamo adoraban a la serpiente. Y parece que los hijos de Israel estaban haciendo lo mismo. Le estaban quemando incienso a la serpiente de bronce. Ahora, ¿qué hizo el rey? Ezequías la rompió en pedazos para librarse de ella. Hay aquí una lección espiritual. Ha habido ciertas organizaciones, ciertos movimientos y métodos que Dios ha usado en el pasado. Pero desafortunadamente la gente no fue consciente de que Dios había terminado de utilizarlos y se han negado a descartarlos. Y estamos seguros que en su día fueron muy útiles y cumplieron un gran propósito. Lograron mucho, pero llegaron a ser inadecuados para las circunstancias actuales. Sin embargo, fueron sacralizados, llegando a convertirse en algo parecido a aquella serpiente de bronce. Pero luego llegó el día en que Dios terminó con ellos. Por lo tanto, necesitamos tener la sensibilidad espiritual para evaluar las costumbres o métodos, en fin, todo lo que fue temporal, pasajero y necesita ser descartado, adaptado a las nuevas situaciones, renovado. Y por otra parte, tenemos que conservar lo que es permanente, esencial, que trasciende el tiempo y las circunstancias. Bien, continuamos leyendo ahora los versículos 5 y 6 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después, pues siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Si no hubo antes ni después ninguno como Ezequías, tenemos entonces que llegar a la conclusión de que fue extraordinario. Estuvo en un pie de igualdad con David. Fue un gran rey a quien Dios usó poderosamente. Es por eso que, como dijimos anteriormente, el relato de su vida lo encontramos en tres libros del Antiguo Testamento. Lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, en el segundo libro de Crónicas y en el libro del profeta Isaías. Continuemos leyendo ahora los versículos 7 hasta el 10 de este capítulo 18 del segundo libro de los Reyes, que describen la primera invasión de Judá. El Señor estaba con él, y a dondequiera que iba, prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. También derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanásar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. La tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Ezequías era un rey valiente. Bajo su mandato, Judá se rebeló contra Asiria y también venció a los filisteos. Durante el sexto año del reinado de Ezequías, Salmanásar, rey de Asiria, tomó a Samaria, y el reino del norte fue derrotado. Ahora, no había nada, ni siquiera una valla de alambre de púas entre Asiria y Judá, y el rey Ezequías se encontró en un aprieto. Y continuamos leyendo los versículos 11 y 12 de este segundo libro de Reyes. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los estableció en Hala, junto al río Gozán, en Habor, y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz del Señor su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y no habían escuchado ni puesto por obra todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado. Acabamos de leer una reseña del cautiverio de Israel. Continuamos leyendo los versículos 13 y 14. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: «He pecado, retírate de mi país y aceptaré todo lo que me impongas». El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Ezequías trató de rebelarse contra Asiria, pero no tuvo éxito, y admitió que había cometido un error al aliarse con otras naciones en contra de Asiria. De modo que, en consecuencia, tendría que pagar un tributo. Leamos los versículos 15 y 16. Entregó, por tanto, Ezequías toda la plata que había en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real. En aquella ocasión, Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. En este programa hemos visto cómo un recuerdo histórico como la serpiente de bronce fue convertido por el pueblo en un objeto de adoración, olvidando que había sido un símbolo que señalaba hacia Dios y su poder para restaurar a todos aquellos que en el antiguo incidente del desierto habían sido mordidos por la serpiente. Y parece que la tendencia hacia la idolatría ha continuado a través de los siglos, con características peculiares en cada época de la historia, abarcando a todo aquello que, convirtiéndose en una obsesión, aparta a Dios de la mente de los seres humanos. Por ello, necesitamos recordar el incidente del desierto a la luz de nuestra situación actual. Como entonces ocurrió con la mordedura de las serpientes, el pecado y la maldad han herido al ser humano de manera permanente. Los efectos del veneno se han transmitido de generación en generación, y sus efectos son evidentes en los males que aquejan al individuo y a la sociedad. Por lo tanto, continúan vigentes aquellas palabras del Evangelio de Juan, capítulo 3, que citamos anteriormente. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así como aquellos viajeros del desierto tuvieron que mirar al símbolo que Dios había establecido para salvarse, le invitamos, estimado oyente, a dirigir una mirada de fe al Señor Jesucristo, porque esa actitud es el único remedio para evitar la perdición, para imprimir a su existencia una vida de auténtica calidad y la única manera de recibir la vida eterna.
Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros. Y por supuesto damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
Si alguno quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia.
Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91-422-0524, recuerden, 91-422-0524, y el WhatsApp, el 601-203-265. Recibimos sus mensajes de texto y de voz. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección info@radioencuentro.net y también info@lafuentedelavida.com.
Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales.
Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.